Passen 46 minuts a les 10 i és el moment de saludar a un dels col·laboradors habituals, el col·laborador de la primera hora, Adrián Crañolini. Adrián Crañolini, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Finalizando bueno, la verdad, la verdad, Adrián, es que yo te imaginaba, pues, no sé, vestido de lagarterana o con cualquier otro disfraz, ¿no? Y de golpe, cuando me ha llegado el guión de tu espacio de hoy, cuando yo pensaba que quizá hoy te habrías fijado en los carnavales, pues resulta que no, que hoy Adrián Crañolini se ha fijado en los cementerios. Bueno.
¿Y por qué no? La respuesta sería, ¿y por qué no?
Ah,
y
no,
también
no.
En todo caso, como decía un tío mío, ¿y por qué mi piache?
Claro. Bueno, también podríamos decir que porque te da la gana, ¿no?
Claro. Bueno, puede ser una idea de ir a contracorriente, pero también con la idea un poco de desmitificar la sensación o los sentimientos que despiertan los cementerios. Hay mucha gente ya que concurre a los cementerios con un dejo de curiosidad y para pasárselo bien. Y yo también, como siempre tengo que tener algún respaldo, me voy a apoyar en la visión romántica de estos chicos que seguramente sabrás identificar.
Pues sí, es una visión romántica. No sé si un poco blanda también, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que en los cementerios hay mucho arte. Y ese podría ser también una buena excusa para visitarlos, ¿no?
Claro, claro. Los cementerios representan un simbolismo. También, por ejemplo, si uno es sensible a las construcciones, a la arquitectura, los cementerios tienen verdaderas muestras de arquitectura en sus panteones, que más allá del elemento que albergan o de la no vida que albergan, están llenos de vida desde el punto de vista estético, ¿no?
Uh-huh. También hay otro punto que me parece que, no sé si tú lo has valorado, pero que yo considero también muy importante, que es el tema de visitar las tumbas de personajes importantísimos. Muchas veces cuando vamos de viaje lo hacemos, ¿no?
Sí, claro. Aquellas visitas más tranquilas tienen que ver también con aquellas personalidades que ya llevan un tiempo que ya no están entre nosotros, porque aquellos ídolos que recién desaparecen, y más aún si son jóvenes, generan en todo caso un desborde en los cementerios que a veces obliga a su clausura o a su limitación. Pero es verdad que recorriendo cementerios nos vamos encontrando con nombres tanto muy antiguos como muy actuales. Si te parece, vamos a empezar a destacar algunos, aunque evidentemente, Karma, la lista sería interminable. Yo casi que te estoy pidiendo permiso para hacer más adelante otro cementerio, dos, que podría ser, porque no quedaría la lista por fuera. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece muy bien. Me parece que podemos hacer dos viajes diferentes a diferentes puntos donde haya cementerios que se merezcan una visita, tú dirás.
Bueno, empecemos en todo caso en Londres. Es uno de los más famosos, se conoce con el nombre de Highgate, y además de ser un paseo bastante relajante, ahí está gente tan diversa que se puede visitar la tumba de Karl Marx o de la escritora Virginia Woolf. En realidad, Highgate forma parte de un grupo de 7 cementerios que se construyeron alrededor de Londres, y este probablemente sea el más importante. Me voy rápidamente a Praga para destacar solamente que más de 100.000 judíos descansan en el cementerio judío de Praga, inaugurado a pesar de él por un rabino a mediados del siglo XV. Y un poco más al este, y que probablemente es en este momento el cementerio más turístico, porque incluso la guía de Moscú lo incluye como un elemento importante para visitar, a ver si lo digo bien, el cementerio de Novodevichy. Creo que lo dije bien. ¿Sí? Y ahí está gente como Anton Chekhov, Boris Yeltsin, uno de los personajes estadistas de la parte posterior a la perestroika, y Germán Titov, el segundo hombre en ir al espacio. Cruzo al continente americano, y evidentemente lleno de simbolismo el cementerio de Arlington, por ejemplo, porque allí nada menos y nada más que descansan los restos del presidente Kennedy. Evidentemente aquí tenemos un montón de referencias, pero yo quiero llevarte lentamente a un sitio importantísimo en cementerios, y te invito para ello a cruzar los Pirineos.
Es Está claro cuál es el destino, París.
¿Ha visitado algún cementerio París, Carmen?
No, fíjate. ¿Cuál hay que visitar?
Todos.
¿Sí? No, no, pues fíjate, y es una cosa que a veces cuando viajo visito, pero en París precisamente no he visitado ninguno.
Bueno, mira, está el más tradicional, podríamos decir, el más coqueto, el más recoleto, que es el Père Lachaise, en donde están figuras como María Callas, Jean Méliès, Oscar Wilde, Chopin o Jim Morrison. Personalmente, yo he visitado el de Montparnasse, porque tenía alguien muy importante para ir por lo menos y tocar su mármol, ya que no pude abrazarlo ni darle la mano en vida, que es nada menos que mi querido Julio Cortázar. Pero descubrí a 4 metros de la tumba de Cortázar una tumba que tal vez es menos conocida, pero que los franceses creo que visitarán más, nada menos que de Eugène Ionesco. Y por allí, callejeando, encuentras por un lado la de Jean-Paul Sartre, pero no juntos, separados por un centenar de metros, su pareja de siempre, Simone de Beauvoir. Ese es Montparnasse. Podemos salir de París, permanecemos en Francia y nos vamos ahora a un cementerio cargado de simbolismo, como por ejemplo el cementerio estadounidense de Normandía. Evidentemente hay allí casi 10.000 soldados norteamericanos que perdieron la vida en el famoso Día D, en la playa de Normandía.
Bueno, además este año precisamente hay viajes organizados para visitar ese cementerio porque hay una conmemoración.
Claro. Y el que vaya allí tiene que tener presente una anécdota interesante. Todos los fallecidos están enterrados mirando hacia el oeste, dirección Estados Unidos. Y entre esos fallecidos, que son muchísimos, hay algún que otro célebre, porque está, por ejemplo, el hijo mismo del presidente Theodore Roosevelt. Bueno, si te parece, te llevo a Ginebra, porque también hay otro elemento importante allí. Hay un cementerio en Ginebra que data de la Edad Media, se llama Plain Palais. Tuve la ocasión de conocerlo porque ahí también fui a visitar a otro de mis referentes literarios, nada menos que Jorge Luis Borges, que murió en Ginebra y que está enterrado allí.
Bueno, personajes, veo que a ti te han llevado los personajes más a los cementerios que incluso posiblemente su aspecto arquitectónico, ¿no?
Bueno, pero ahora empezamos tal vez. Podemos empezar a tener otra categoría. Mira, esta es una experiencia personal, pero son con lo que podríamos llamar cementerios conectados a distancia. Es decir, de aquellos grandes flujos migratorios, yo voy a destacar algunos, bueno, gente que se ha ido de un país y ha formado una colonia en otro, por ejemplo, y que, claro, no, al no volver, ha creado su propio camposanto allí. Y me llama muchísimo la atención, el origen sería el cementerio de Gemona del Friuli, una localidad contra los Alpes a muy poca distancia de la frontera con Austria, y la colonia que se formó con campesinos friulanos en Argentina, que es Colonia Carolla. Los dos cementerios, uno es más bonito, por supuesto, el de Gemona del Friuli, porque está en una terraza y da a los Alpes, pero es curioso encontrar apellidos a 10.000 kilómetros o 12.000 kilómetros de distancia exactamente iguales, tanto en Gemona del Friuli como en Colonia Carolla. Ni siquiera apellidos, yo te diría que hasta nombres completos, nombres y apellidos completos que se repiten en un cementerio y en otro. Y ahora también me gustaría pasar a cementerios raros. El cementerio colgante de Sagada en Filipinas, por ejemplo, donde los ataúdes se colocan sobre una pared sostenidos por barras de metal, es decir, colgados. Hay una tradición, no se sabe con exactitud, que se cree que lo colocan así para que los cuerpos se encuentren, dicen, más cerca del cielo y facilitar así la elevación. Desde el punto de vista de la panorámica, lo tienes ahí muy cerca. Yo cuando lo conocí me quedé fascinado. El cementerio de Montjuïc, ¿no?
Bueno, hay importantes obras arquitectos catalanes, muy importantes, sí.
Hay uno de Estambul también, que creo que se llama Eyüp, que está un poco en las afueras de Estambul, que tiene una, bueno, está creo que hasta mejor cuidado que Montjuïc, tan cuidado pero un poco más invadido, porque tú puedes estar tomando en algunos de los bares que está en las laderas de este monte que da el Cuerno de Oro. Te estás tomando un café, pero a 5 o 6 metros tienes una tumba.
Hay que decir también que muy recomendables los cementerios de países árabes.
Claro, sí. pero no conozco particularmente, salvo, bueno, si pudiésemos tomar a ese como uno, no conozco particularmente ninguno, fíjate.
Bueno, vamos a trabajar la segunda parte de ese programa, de ese espacio especial dedicados a los cementerios, porque ahora ya nos vamos despidiendo y nos vamos despidiendo con un grande de la canción.
Con Yves Montand. Él habla de la muerte, pero de la muerte de las hojas, en realidad, y también, paralelamente, de la muerte de un amor. Bueno, con esto, porque me fascina Yves Montand, creo que le ponemos un broche adecuado a este Cementerios con Vida, parte 1.
Cementerios con Vida, parte 1. Un repaso a algunos cementerios que merece la pena visitar, bien sea por su aspecto o por su arquitectura o por sus obras de arte o por las personas que allí fueron enterradas. Adrián Cragnolini, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Un
adiós.
Abrazo.
Adiós. Adiós.